Muy buenas y bienvenidos al Podcast. Como cada semana vamos a proceder con el análisis de los títulos que han sido protagonistas de esta edición de Siempre Cero Podcast. Y tras un descanso que para don Mauricio no se ha sentido nada, tenemos de vuelta a don Mauricio.
Buenas, Shema. Estoy escribiendo, no, pasado o futuro, una de estas cosas que están maquinando nosotros, adelantándonos a todos.
Esto es lo nunca visto después de mucho tiempo, después de llevar mucho retraso en Podcast. Es la primera vez que estamos grabando un Podcast antes de haber publicado el Podcast. Sí, señores, estamos que lo tiramos, estamos a tope, siempre a tope. Señor don Mauricio, no te podría ser cabrón y decirte ahora, ¿qué te ha parecido la entrevista a Jordi Sureda? Pero tú no la has escuchado.
Fue clave.
De aquí fue clave. Pero el cabrón me improvisa ya los chistes, ya no tengo bastante con que me los guionice, ya los improvisa. Esto es, señor, esto es lo que hay que aguantar todos los días. Bueno, don Mauricio, vámonos a las cosas serias, que sé que tienes un vegrense, iba a decir, un tiempo limitado, y yo estoy que me caigo por los suelos. Así que, pedazo de invito a esta semana, programa de la semana, Fede Rata.
Pues, Fede Rata, pues nada, que el Masi no es un clon del Arcanoid, es un clon del Rebotes, y lo voy a demostrar.
Vale, yo, como usted ya sabe, yo defiendo de que esto es un... si se juntan en una cama el Arcanoid y el Space Invader y le echa unos pocos de incienso aromático por encima, sale el Mazi. Pero bueno, eso es un tema que luego intentaremos
incienso
descubrir.
Incienso aromático hay.
Yo sé que llevamos ya dos programas sin polémica, dos programas sin dopaje. Yo sé que esto el podcast no aguanta tanto. Estamos hablando de historia de desarrollo de los años 80. En los años 80, señores y señores, la gente iba a dopar todos los días. En los años 80 el más tontito del barrio iba peor que Pantani. Bueno, que, o sea, perdón, bueno. Pantani me caía bien, iba peor que el Lins Astro.
Ese muchacho de Corea del Norte, que es como se llamara ese país. Entonces, del McClane podría decir cosas buenas, podría decir cosas muy buenas, pero voy a decir... McLean, el 600 no sale por tu culpa, que no hace la música.
¡Toma! Don Mauricio, usted no pretenderá a esta altura de la vida que alguien se crea eso. No se lo cree nadie, vamos. Es que no se lo cree nadie.
Ok, pues venga, poca eso. Vamos a comenzar primero por el segundo juego, para dejar el gustito bueno para el final.
Pues... Te haremos gustito bueno para el final, no sin antes recordar, señores y señores, la culpa de que el 600 salga es de Don Mauricio, no de McLean. Don Mauricio, Y además podéis tirarle fruta y verdura en Retroparla, si queréis. Pero solo los sábados, el domingo no estamos. Y el sábado por lo tanto, lo mejor tampoco. Depende del nivel de alcohol sangre. Don Mauricio, vamos a empezar por los segundos entonces. Pues entonces vamos a empezar por el Rugged Troopers. Que, si no me equivoco, ya dije yo algunas pinceladas de, bueno, de esta gente hemos hablado un poco cuando hablamos de Nosferatu.
Y cuando hablamos del Taskmaster, y cuando hablamos del Lemmy, cuando hablamos del Splitting Email. O sea, hemos contado toda la historia de Piraña, que era... el brazo software de la editorial del libro Macmillan, cuando las editoriales creían que el software iba a ser el futuro y demás, de los desarrolladores, que son la gente que era primero Crystal Computing, que echaron a uno de los fundadores que robaba y se llamaron The Sin Design, y después se convirtió en Walking Circles. Entonces, los dos primeros principales componentes, que era Graham Stafford, que era el tío de 6502, que luego se convirtió en Z80, y el Simon Bratel, que es el amo a ese hombre, el tío de Z80, bueno, pues yo que aceptaba todos los piques de No hay huevo, que es súper legal, ¿no?
Espera. Simon Bratel, No hay huevo, debería una entrevista. No hay huevo, a ver si cuela.
Podríamos intentarlo, ¿eh? No te creas tú, ¿eh? El hombre está allí ahora viviendo... Eso es muy importante, que la última vez que hablamos de ello pensábamos que a Simon le había ocurrido algo, pero no, está vivo... Vivito y coleando, ha montado un canal de YouTube haciendo cosas y la página volvió a estar online. Entonces, uff, menos mal.
Sí, porque por desgracia tenemos que mencionar de que nos ha dejado recientemente el señor Pico, sí. El autor del Birdie, que tanto llevó un cabrón como una mona. Primero, porque se ha muerto un hombre que sin conocerlo le tenía cariño, fíjate tú, solo por el Birdie. Y segundo, se ha muerto el músico de crío. Me parece muy bien, el autor del Birdie. Antes que músico era programador, no me toques los huevos.
Sí, y por ejemplo, él fue el también el que nos convirtió el Bubble Ghost de Atari ST a CPC y Amiga. O sea, que el tío era programador, solo que también era músico.
Pepino de juego también, el Bubble Ghost.
Entonces, pues gracias. O sea, esto lo voy a escuchar dentro de una semana. pero para nosotros ha sido muy reciente. De hecho, nos enteramos los dos porque me habían dado un chivatazo de Francia, que el mismo día que el pobre
sí,
pasó.
Pues sí, porque me mandaste la captura, era además por la mañana, temprano, la mañana. Bueno, temprano para ti, para mí era un poquito más tarde, que serían las 11 de la mañana por ahí, ya me estaban mandando la captura, que se ha muerto el señor Pico. Y digo, no me jodas. Y cuando me fijo en la captura de la Wikipedia, digo, ah, pues encima es la fecha de hoy. O sea, que más rápido no ha podido volar la noticia. En fin, una auténtica lástima. Esperemos que la tierra le sea leve. Y las próximas partidas del Birdie van en su uno. Claro que sí. Y no el músico de crío. Bueno, el músico de crío. Pero también era programado de CPC. Me cago en Dios.
Ah, bien. Era programado de CPC. Ah, pues eso. Pues entonces, bueno. También de Sunday Side comentamos que era como una hippie. Cuando George Riemann iba a ver a David Ward, al volver, pasaba por The Sunday Side, se fumaba unas cuantas cosillas y ya iba para casa tranquilo.
Digamos que iba a medicarse.
Sí, contamos muchas anécdotas, ¿no? De cuando la gente de la clase coló allí en la oficina a media mañana y no había nadie porque estaban todos en el pad de enfrente. La vecina buena hora que los ponía todos...
Ya sabéis, si queréis entrar en profundidad en chicas exuberantes que calientan a friki, a John Rimba fumando canuto y a gente que cuando va a la revista puntera del Spectrum a entrevistarle no están trabajando, están en el bar, os vais al podcast del Noferatu o al del Tampas. Ya no me acuerdo cuál salió.
El splitting email, hablamos muchísimo. Bueno, entonces. Es que de hecho, esta gente ahí para hablar tanto, Chema, hasta los nombres de los juegos, los nombres de la época de Sunday Side son referencias a canciones, cultura pop, es que son muy locos, son maravillosos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el juego de hoy es después de que Simon hubiera dejado, porque recordemos, cuando Simon cumplió 30 años, dijo: yo creo que estoy viejo para hacer juegos. Chao, chao, pescado.
Lo cual demuestra de que la gente que trabaja delante de un ordenador sentado no tiene verdadera percepción de lo que significa trabajar con el cuerpo. Porque si con 30 años estaba viejo para hacer juego, yo con 45 estoy cansado para cargar peso y sigo cargando peso.
Pues nada, entonces recordemos, después de él irse le dice: tenéis un año para seguir usando mi nombre, porque mi nombre era para hacer una comuna hippie de electrónica. Y en ese año el Graham se toma cargo de la empresa, decide dejar de hacer cosas él personalmente para 6502 y se pasa a 180, que uh-huh. era en realidad lo que estaba dando dinero a ellos. Y a ver, creo que era así: el Graham, siendo jefe,
dejan de autoeditarse y se buscan ya el reel para otra empresa. Hay que, además, a mí las ediciones de Sound Design, las propias, me parecen súper curiosas porque suelen tener como la carátula en blanco. Y luego encima va la foto de lo que sería el esto y tal, y luego le queda como un marquito así blanquito, queda muy... Y con charm, ¿cómo se dice eso en español? Con encanto, tiene como un encanto inocente, sí.
Sí, ellos eran herederos del comienzo, cuando se podía hacer mucho dinero con esos juguetes pequeños, pero claro, año 86 ya está todo Elite, Ocean, C3O, o sea, entonces, nada, ¿no? O sea, es que el control, por ejemplo, el problema que ellos tienen es que la gente de la WH Smith y los almacenes Booth le dicen que ya no quieren su juego, uh-huh. que quien le pasa los juegos a ellos son C3O, entonces, o sea, no solo tienes que claudicar como distribuidor de tus propias cosas, ¿no? Sino que tienes que buscar un compañero comercial para hacer eso y además ya no puedes ni hacer tus propios juegos, va a ser... desarrollador para otra empresa, ¿no? Uh-huh. Entonces, por fortuna, el Graham se encuentra, ¿no? Que había una empresa, la Macmillan, que había hablado que iba a hacer un brazo software, Piraña, van allí a llamar y desde allí dice: ah, pues esta gente son interesantes, parece que tienen experiencia, le vamos a mandar a hacer dos juegos, dos licencias. Uh-huh. Una en Nosferatu y la otra en Roger Trooper, ¿no? Que es de uno de los de la 2000AD, de la revista Sadecomi 2000AD.
Sí, se me fue un poco la pinza de 2112AD, no sé por qué, la verdad.
Pero es muy importante porque hasta el Higgins nos comentó que tuvo que vender la colección suya para poder comprar una ampliación de memoria para el Spectrum.
Sí, pero luego nos contó de que cuando ya estaba en Ocean, los viernes se iba a comer fish and chips con el Mylam y ya de paso a recoger los cómics de 2000AD.
Entonces esperemos que aquello la valió más dinero que otras cosas. Sí, ahora había que trabajar mucho, ya no se podía uno quedar en el pub, ¿no? Ahora tenías que trabajar y hacer las cosas rápido y barato, ¿no? Uh-huh. Entonces, incluso se terminaban arrastrando a un nivel bajo, ¿no? Como la Crash tenía un buen feeling con ellos, porque cada vez que iban al pub, ¿no? Cada vez que se pasaban los de la Crash, pues iban al pub, ¿no? Era donde uh-huh. lo encontraban. Pues la Crash, ellos deciden que van a colaborar con la Crash y la Crash se monta un concurso que van a mandar un concurso de Peter Molyneux, ¿no? Quieren ideacas para juegos de todo el mundo. Uh-huh. Entonces, el personal empieza a mandar ideacas y, dice, y ellos dicen que los dos mejores, las dos mejores ideacas, ellos van a hacer los juegos. Solo que terminarán solo haciendo un juego ideaca, el Cat Trap, que para mí es un juegaco de CPC, muy bueno. Ellos lo harán, que es un es el, uno de los que ganaron el concurso de diseño. Hay otro que era una fumada total, que fue el que quedó primero realmente, que se dicen, eso no había por dónde meterle mano. Entonces, la gente de Macmillan los pone a esta gente y ellos con esos dos juegos terminarán haciendo ya la transición a Walking Circle, ¿no? Esos son los últimos juegos de Side Design, ¿no? El Nosferatu, el Royal Trooper y el Cat Trap. Uh-huh. El Royal Trooper, no vamos a contar nada del cómic, que lo quiera que lo vea, son esos cómics tan locos que tenían los 80 para críos, que de críos tenían bien poco, porque esto era una historia jodidenta, y joder, difícil, ¿no? Es como poner Mythic a esos críos de a críos de 8 años, una cosa así, ¿no? Pues es una locura. Entonces, así estamos total traumatizados. Entonces, una cosa que yo quería comentar era sobre el servicio Uncharge, ¿no? Que el Royal Trooper es uno de estos ejemplos, ¿no? ¿Qué es Uncharge? Muchas veces se habla de que los pioneros en las telecomunicaciones fueron los PC, o los Apple II, ¿no? O los CompuServe, o a veces te sale el tío que dice, no, fue la Super Nintendo con el Satellite View. Pero no, señores. Realmente, una de las primeras máquinas que tuvo un gran éxito en distribución de software online fue el CPC por el servicio Minitel francés. Entonces, casi todos los programas de Ocean, principalmente, Urgol y algunas cosas así, que llegaban a Francia, bueno, también empresas francesas, tenían con un software aparte en el disquete por la cara B que se llamaba Uncharge. Uncharge era para usar un cable que había para conectarte directamente a la línea de teléfono del CPC y usar un software de CPC como si fuera un servidor, digo, un terminal, ¿no? Un terminal para acceso a ese servicio.
Estás hablando del Minitel, ¿no?
Del Minitel. Entonces, el Uncharge era el servicio de descargas de software para CPC dentro del Minitel.
Vale.
Entonces, hubo una época en que tú, con tú pagabas un alquiler del Minitel, ¿no? Del servicio mensual, y luego pagabas los extras por cosas que te podía bajar, y te podía bajar muchos juegos a precios en plan budget. Entonces, era una cosa que funcionó en Francia muy bien, y de hecho se está haciendo un trabajo enorme en recuperar mucho esos software, porque había la gente pagaba, se lo grababa a disco, esto era topa disco. Están esas versiones desprotegidas en ficheros que la gente se bajaba de ese servicio, y hay bastante software recuperado de ese.
Sí, de esa época. De hecho, me he dado cuenta de que últimamente está saliendo mucho en CPC Power de volcados de discos del servicio este. Yo estaba ahora pensando si no tenía aquí en Alemania algo con el BTX de la Bundespop, pero no lo tengo muy claro si venía también juegos o no, porque obviamente ahora si lo enchufo no va a funcionar. Aunque hay un proyecto que están intentando recuperar el servicio BTX, lo están intentando recuperar, pero no lo ha de esto. Pero las revistas que por donde yo voy leyendo, casi todo lo que estoy viendo es más bien para conectarte como a protowebs con información y tal. No he visto yo todavía que haya descarga de software y tal. Pero igual nos llevamos alguna sorpresa en el futuro de con el BTX alemán, a ver si también estaban por ahí distribuyendo mierda de la buena.
Pues en el francés tenía todas esas cosas, tenía estos servicios tenía una proto-IP y unas cosas así, pero una cosa muy interesante era que tú tenías acceso a juegos de CPC, pagabas y descargabas, ¿no? Y juegos así, un Grisor, un Combat School, o sea que eran juegos potentes, juegos del momento y desprotegidos, ¿sabes? Que era una forma muy chula de ser un piratón fácil, o sea, pagando, un piratón todo.
Ojo, T5, vaya a buscar el pijo de la escuela, que es el que lo tiene, porque esto vale una pasta. Y le dice, mira, normalmente te quitamos el bocadillo del recreo, pero te vamos a respetar una semana si nos baja el Grisor, o Grisor, o como polla sea. Y entonces respetamos al pijo de la escuela, ¿vale?
Pues eso, entonces de hecho, solo iba a dar un ejemplo, ¿no? De una serie de Canal Sur de hace muchísimo tiempo, 91, 92, una serie francesa que había, y yo me meaba en la época.
Don Mauricio, ¿ya le están llamando por teléfono?
Pero una francesa súper... Comedia para adolescentes. Muy loca, pero se veía.
Don Mauricio, ¿le están llamando por teléfono otra vez? Ay, Dios mío. ¿Por qué no se puede grabar normalmente? ¡Don Mauricio!
¡Qué mal, se cayó! No, ¡volvió!
¡Te cayó tú, capullo!
A una de las 12 cayó.
Te callo tú, capullo.
Estaba aquí, bueno, venga, siguiente.
Espera, no hable de serie francesa. Entonces, que me aburre, y además ya sabe que esto no lo voy a cortar. Hala.
Ok. A mí me pone cachonda las que salían ahí, ¿eh? Entonces, el adolescente, chico, era adolescente, la muchacha jovencita, quería ser. Entonces, eso, que hay que recordar que la mayoría de la gente que compró este juego original, no McClane, como hemos escuchado, McClane no compró original nada.
posiblemente el 3 de Construction Kit, con el que hizo el Ciudadelas.
A tener el manual, seguramente, a lo mejor sería lo único, ¿no?
Y la cinta de vídeo.
Estos juegos nos llegaron allí por System 4, pero casi todo el mundo, yo creo, o la gente que realmente lo compró, se compró aquel pack chulísimo, las cajas de Sol, uh-huh, que eran por 2.250, tenía 5 juegos, el Imperium of Wally, el Project Trooper, el Nosferatu, el Strike for Cobra, el Moon Cresta, y una gafa de Sol. Fue un pack veraniego, yo lo intenté buscar, pero aquí no se veía ni en Cádiz, ni en Jerez, ni en San Fernando, ni nada, entonces siempre me quedé con la cama. Entonces, nivel técnico, pues nada, aquí se ve claramente que el Simon no está... Uh-huh. Pero vamos, desde el comienzo del juego, y que el Nosferatu era el que había tenido más tiempo, ¿eh? Le habían dicho a lo mejor más Piraña, le dijo, tenéis 3 meses para hacer estos dos juegos, uh-huh. Se tardaron 2 meses en el Nosferatu, porque el otro, el Project Trooper, va a ser un arcade dimensional, caballeresco, pero un arcade, entonces va a ser más fácil, uh-huh. Y se ve la desgana, ¿no? Por ejemplo, la pantalla de carga, Chema, es la pantalla de Spectrum, a la que le han añadido 2 rayitas a los lados para simular que el horizonte es más grande.
Para coger el ancho de CPC.
Para coger el ancho de CPC, pero luego sigue estando en el sitio de Spectrum. por la parte de la izquierda se les ha faltado hacer 2 líneas más que tocaba. Entonces, un poco así, cutrecillo, ¿no? Uh-huh. Entonces, el menú, por primera vez en muchísimo tiempo, no usan fuentes de letras proporcionales. Proporcionales es decir que la I y la P, cuando están juntas, quedan más juntas, en vez de quedar todas las letras de la... a la misma proporción, a la misma distancia de otra. Entonces eso se nota mucho, ¿no? Ese toque de calidad, ¿no? Uh-huh. No hay tabla de récord con los nombres locos que ellos solían poner. Y no solo eso, el Nosferatu, recordemos, el Nosferatu en CPC usa los 320x200. Uh-huh. Usa la pantalla completa. Aquí no, aquí hay 2 columnas en los laterales y han inventado una fila extra arriba porque el espectro nada más que tiene 192 píxeles de altura. El CPC tiene 200. Uh-huh. Entonces han ampliado los marcos para meter el juego de Spectrum allí directamente, ¿no? En las dimensiones.
Que podría que haber usado el CRTC y cambiar el tamaño de pantalla. Ya veo, ahorro un poquitito, un par de... unos 400 de bytes de memoria, pero... ¿para qué?
El problema es que el juego está sobrado de memoria, Chema, ¿sabes? Ese es un problema, que encima está sobrado, ¿sabes? Es una pena, ¿no? Para mí es un punto atrás en ese aspecto de los detalles bonitos que ellos le solían poner a nivel técnico, ¿no?
Tú lo achacas que posiblemente le dedicaron mucho más tiempo al Nosferatu que a este, ¿no?
Sí, que Simon, que era un tío muy detallista, no estaba ya ahí dentro, ¿no? Entonces uh-huh. Yo eso es lo que lo achaco, ¿no?
Entonces, lo que viene siendo así, como llamamos, es un mijita.
Un mijita. Que eso no quiere decir que el juego no esté bien a nivel técnico. De hecho, está bien a nivel técnico. Ellos ya tienen un buen dominio del Z80 y del CPC y las máquinas, solo que es un poco más precioso de lo normal. Uh-huh. Los sprites se construyen en un buffer oculto de tamaño así... lo suficiente, lo que hemos dicho, que es el estilo de sprite de Gremlin Graphics, ¿no? Que es un buffer oculto de Gremlin Graphics, que es más pequeñito, solo para coger el sprite, pintarlo ahí y volcarlo, ¿no? Entonces se tiene una buena sensación de velocidad, aunque digan que es lento, en realidad no es tan lento como otros isométricos, ¿no? Ellos tienen un nivel más o menos decente. Uh-huh. Y el componente aleatorio de que las cintas de vídeo aparezcan en lugares diferentes le da una alegría, aunque parezca que no, ¿no?
No, entonces, a lo contrario, si aparece en sitio diferente, eso quiere decir que cada partida es diferente y por lo tanto te lo puedes volver a jugar una y otra vez y otra vez y otra vez.
Eso sí, la perspectiva caballera es un poco extraña y el control es terrible. El control no era así. Que ahí no hubo pruebas, ¿no? Yo creo que eso, falta tiempo, ¿no? Otra cosa que me parece muy, muy graciosa es las paletas de colores que usan, que son muy de CGA, ¿no? Tienen esa azul, rosa, blanco y las sí. Otras. Me da un toque así. Pero bueno, este, como hablaste usted en el programa, es un juego que en monitor fósforo verde se ve muy nítido, ¿sabes? Quizá el problema es que lo pensaron más para monitor fósforo verde que para color, ¿no? Y luego lo peor de todo para mi gusto es la falta de sonido, ¿no? El juego se nota que hay herencia spectruniana a 100%, ¿no? Falta mucho sonido y no es por falta de memoria. Y pronto, The Sun Design, bye. ¡Ja! Hoy no hay podcast de 2 horas.
Y no hemos encontrado ninguna música oculta en memoria que se haya olvidado de poner ni nada de eso, ¿no? Es que simplemente directamente, viniendo de donde venían, se dedicaron a fumar. En vez de trabajar.
Sí, empiezan a fumar para dárselo pronto a Macmillan. El Nosferatu en realidad era en el que ellos tenían más esperanza, no sé por qué, porque en teoría los jovencitos querrían darle más a Roger Trooper, uh-huh, en un principio, que una película muda en blanco y negro, ¿no? Es la teoría, ¿no? Lo que dice.
Ah, no, pero bueno, los vampiros siempre han volado, tío.
Sí, sí, cuando me muerden en el cuello. ¡Ah, ah!
Todo el mundo sabe que aquí lo único que muerde eres tú. Ala, no le de comer a Don Mauricio después de las 12 de la noche. Abro con el Mazi, que este me interesa particularmente porque allá donde vea un juego en el que necesita expandir tu mente para entenderlo, qué es lo que está pasando, siempre hay una historia interesante detrás.
Pues nada, recordáis hace unos meses que estuvimos en Newcastle con un perrito que hacía...
Sí, y una fuente de bebida que provocaba intoxicaciones alimentarias.
Pues nada, volvemos allí a la vera del río Tyne, tierra de cafres, animadores de perros. Estamos en Newcastle de nuevo, muchachos. Y vamos...
Señores y señores, no sabemos qué puede salir de aquí.
Y vamos a hablar de una empresa que tiene su génesis allí, en esa Tyne Shop famosa, la Zeppelin Game.
Pero en realidad no tenían su génesis. Tenían su Led Zeppelin.
Son buenas, son buenas.
Don Mauricio, ¿por qué le pusieron a esta empresa el nombre Zeppelin Games?
Porque el grupo favorito de ellos de los años 70, de los fundadores, era Led Zeppelin.
Sabía yo. Genesis, además, es una historia muy importante porque en breve, vosotros ya que estáis escuchando este futuro ya lo habéis leído. Habéis visto en cierta entrevista a cierto señor alemán en el que menciona a Genesis, precisamente, y además de una manera que solo demuestra que era un hombre de bien, un hombre correcto, un hombre como la que veáis, como sería el señor Rolf Lackenberg, que decía que él era joven y veía todavía el pique Z80-6502 como algo religioso, más o menos como en su época los fans de Genesis contra los fans de Madonna, y que él depositó su fe en el Z80. Y en Genesis. ¡Un hombre de bien! ¡Claro que sí! ¡Le por culo!
La vieja loca esa.
En esa época no era vieja ni loca todavía, creo que no estaba. O volvía loca, que es otra cosa. ¡Abro!
Bueno, pero... uno tenía mano y eso.
Bien santa. Aquí aparece Tinesoft y de repente aparecen las artes autoamatorias. Bueno, ya con el de esto. Parece que se va la pizza. A ver si tiene huevo. A ver si tiene huevo de hacer que aparezca en esta historia. Richard Branson.
Con certeza, vamos a ver. Año 69. Allí en la tierra de los Georgie, los cabezas, muy rojo esto. Nace uno de los verdaderos whiskies de la época, el señor Brian Jolly. Uh-huh. Este hombre, en el año 83, con 14 tacos, hace su gran triunfada. ¿Qué ocurre? Que publica un copión de cinta de cassette para las calculadoras que se traga todos los originales de la época. ¿Por qué se traga los originales? Porque en realidad no había protecciones.
En el 83 ya me dirás tú cómo estaba la industria como para que se pensaran en esas cosas.
Entonces, esto llama la atención de los medios. ¡Whisky! ¡Whisky! ¡Whisky!
Con CBNA.
Y aparece un tiburón que estaba viendo la prensa, veía crudito y demás. Y dice, aquí hay algo bueno. Y sale ese tiburón que se llama el señor Richard Branson de Virgin. No quería que lo olvidara.
¡Oh, coño! ¡Lo he invocado!
Pues nada, este hombre, después de ver el noticiario, se quedó todo loco, como el Elon Musk, se quedó todo loco y dice, hostia, ese niño nos puede tirar el negocio del software de nuestra Virgin de los Super Game Juegos. Así que...
Entonces, pero a ver, don Mauricio, explíqueme usted cómo un niño que se dedica a facilitar el pirateo va a levantarle el negocio a un hombre. Bueno, este ya lo tenía más que levantado, pero vamos. ¿Cómo
los
va a hacer que este hombre gane más
dinero? Tenía Virgin. Los juegos mierdos de Virgin no vendían una mierda. En la primera jornada de juegos de Virgin era una mierda en base y todas aquellas cosas terribles. Uh-huh. Entonces, si la gente además se pirateaba esas mierdas.
Ya me dirás tú. Pues, de repente en Virgin entra una gente que era el Club de los Cinco. Y la cosa empieza a mejorar, entonces aquí hace falta de oye, que me lo roban.
Pero eso viene después. Entonces el Branson hace una visita allí con sus matones, allí en Newcastle, va a ver al niño, ¿no? Se baja del coche y empieza primero por las buenas. ¡Muchacho! Tú debías hacer alguna cosa productiva con tu habilidad. Por ejemplo, si hace, en vez de un programa para desproteger, me hace un programa para una protección, pues yo te la voy a comprar y por cada cinta que yo venda te voy a dar 2 peniques. Si el niño dice que no, pasa a la página 352, donde los matones salen del coche y se lo cargan.
Pero no, no hizo falta, porque el niño fue listo. Aunque el padre le dijo, aquí no hay dinero. Y el niño dijo, tú estás chalado. Papay, 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 piénsalo, papay, papay. ¿Cuántos juegos puede publicar una empresa al año? ¿Cuántos miles de copias puede vender cada juego? Por cada 1000 copias, o sea, 2 peniques, serían 2000 peniques, que serían 20 libras. Por cada 1000 copias vendidas me darían 20 libras. Si tú sacas... ¿Cuántos juegos puedes sacar Virgil al año, tío? ¿7? ¿8? ¿10? ¿10? ¿10? Digamos 10. 10 a 20 libras, ya son 200 libras por cada 1000 de cada juego vendido. ¿A poco que los juegos vendan 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 copias como alguno de ellos? Aquí hay dinerito, ¿eh? Don Mauricio, esto tiene pinta de que esto va a acabar mal, esto va a acabar invirtiendo el dinero en Alemania.
Pues eso, el muchacho, 3 años más tarde, invierte, con 17 años, se compra un Porsche, ¿no? Invierte el dinero en Alemania y dice...
No falla, el coche de los catetos, iba a decir yo. En fin, que...
Pues eso, ¿no? Porque... Es la primera protección que había. Entonces, además, como ya Virgil la estaba usando, pues otras personas decían, oh, pucha, si Virgil la usa, nosotros vamos a usarla también. Uh-huh. Entonces, en medio de esta historia, el muchacho es de los que se ilusiona al ver el CPC. Y se compra un CPC. Uh-huh. Y no solo eso, para aprender así bien a programar, decide convierte el Codename Mac 2 de Spectrum a CPC para la gente de Domar.
¿Coño?
Y no, este detalle es importante, pero en realidad es más coña que otra cosa. El tío que hizo la versión de Spectrum, Derek Wester, él no lo conoce en esa época, pero uh-huh. es importante para más tarde, ¿no? Entonces, año 86, el momento en que la industria británica se hace adulta, llegan los Usgol, los Elite y demás, uh-huh. pues para abaratar coste, un señor Wilcott ya no compra protecciones. Pone a alguien para que haga las protecciones. Recordemos que sí, el muchacho que vivía
Puede decir, con las cuentas que estamos haciendo antes, digo, bueno, si le pago 200 libras a alguien para que me haga la protección y yo vendo, no sé, 50, 60 mil, 70 mil cintas al año, me sale barato.
Entonces recordemos que hay mensajes ocultos en los juegos de Élite del tío que hacía las protecciones en cinta de Élite diciendo, por favor, salvarme de aquí y eso.
Eso es verdad, se me había olvidado.
Entonces, de la noche a la mañana...
Nos encontramos con un niño de 17 años que tiene un Porsche y no tiene dinero.
Y no tiene dinero ni para sacarse el carnet el próximo año. Entonces, ¿qué hace ese muchacho? Pues nada, estamos en Newcastle.
Ay, se baja la tragedia.
Estamos en Newcastle, quiero hacer juego, que ya se hace juego. ¿Dónde tienen jóvenes con talento aquí en Newcastle?
Ay, Dios mío, de mi arma. Estoy oyendo un perro que jadea. Estoy oyendo un vaso de agua que está envenenado. Estoy oyendo paredes que se rompen. Estoy oyendo una ballesta disparar. Esto, Dios mío, de mi arma.
Pues eso, Tinesop.
¡No! Chaval joven con Porsche en Tinesop. Miedo me da lo que puede salir de aquí.
Pues nada, ¿no? Allí, ¿qué va a ser? Él se va a curtir, ¿no? Va a aprender el oficio.
Sobre todo el hígado, vamos. Se curtió el hígado que daba gusto. Eso seguro, vamos.
Aprendió que al Porsche no hay que dárselo para lavar a las personas de abajo del almacén.
Eso es detalle importante. Si no sabéis de qué estamos hablando, iros al podcast de la superabuela. Pero no escuché con niños delante.
Ok, pues nada, entonces... las cosas buenas que aprenderá realmente allí, a ser polivalente, o sea, poder trabajar en varias máquinas, porque hasta ahora era Z80. Bueno, ¿qué culpa tengo yo que polivalente tenga esos significados? Ok.
Señores, vosotros no estáis entendiendo nada porque no estáis viendo el vídeo.
Pero bueno, eso y aprender otras cosas. Que entra en el SOC. Se dedicaba a vender a las máquinas más minoritarias y había bastante dinerito. Entonces, no era tan importante las máquinas a la hora de decidir.
No, pero bueno. Él ahí se da cuenta de varias cosas. Primero, que trabajar da su fruto, aunque sea cachondeo. Que puedes hacer dinero de todos lados si te mueves bien. Y que puedes no tienes por qué depender solo de las máquinas principales, sino que te pueden dar un dinerito otras máquinas secundarias. Pero sobre todo, lo que él va a tener es que de repente... se encuentra a modo medio de mentor, no mentor, pero bueno, un hombre mucho más maduro que él, mucho, bueno, maduro en Tinesor, me lo imagino, pero bueno, un hombre más mayor, digámoslo, un hombre más mayor que él, que le sacaba una buena edad, que venía con mucha experiencia y que le va a enseñar muchos temas del oficio. Don Mauricio, y ya hemos hablado de él.
Sí, es el tío del Codename Mad 2, el Derek Rester, que además este hombre trabajaba en Tanesoft.
¿Cómo ha dicho usted?
Derek Rester.
Rester. ¿Tú no has visto nunca Punky Brewster?
Ah, eso era Brewster. Bueno,
el mismo apellido, capullo, Brewster. Derek Brewster.
Ah, pues eso, Derek Brewster. No, pero la versión inglesa es George Brewster.
La versión Cockney sería eso.
Ok, pues venga, el Dere, le dice, el novio de la Anita Obregón, no era, yo qué sé,
este hombre. Céntrese, por Dios, ya estoy yo descentrado, y céntrese usted al menos.
Ok, pues nada, este hombre hacía juegos por fuera de Tinysoft, para sacar una segunda paga, hacía juegos en Tinysoft, y además era columnista de la sección de aventuras de la Crash. O sea, este hombre era un puro empleado, ¿no?
Y eso que no tenía por sí que pagar.
Eso, y había también Martin O'Donnell, que debe ser irlandés, pero que este hombre vamos a ignorarlo porque no hace realmente gran cosa, ¿no? Bueno, pues esos tres escapan de la locura de Tinysoft para montar su propia empresa, la Zeppelin Games, en noviembre del año 87. Usan el nombre de Led Zeppelin, pero cuidado, sabemos que es Led Zeppelin, pero vamos a poner en el logo de la empresa, vamos a poner un Zeppelin, no vamos a poner una guitarra porque da mucho mercante, ¿no?
Porque igual viene un tal Jimmy Page y te viene a contarte las 40. Don Mauricio, yo tengo una anécdota tremenda. Tengo una anécdota tremenda. Estábamos trabajando mi compañero y yo, en un festival de blues de Marbella, que habíamos montado un chiringuito allí enseñando un equipo de música, Poyote y todo rollo, y de repente aparece una borracha como un piojo, se pelea con todos los guardas de seguridad, intenta entrar sin entrada. Total, que en una de estas ya le pega una hostia al guardia de seguridad, que ya empiezan a aparecer gorilas por todos lados y la echan de manera medio educada. Y dice la señora en un perfecto castellano borracho, el castellano guiri borracho además, porque sonaba medio guiri, pero luego he visto que ella era de Sudamérica. Y dice, esto es una mierda, esto no es música, yo soy la esposa de Jimmy Page. Y nos quedaba el compañero y yo, digo, no me lo puedo creer. Y fuimos a la Wikipedia y era la esposa en ese momento, del señor Jimmy Page. Ahí iba, llevando el nombre de su marido en vapores etílicos, en pegándole a guardia de seguridad, en festivales de blues. ¿Qué cosa? No se me ocurre un sitio más tranquilo que un festival de blues. Pues ahí iba la señora, iba más a tope que nosotros, tío.
Ok.
¿Y esto, pues bueno, esto que tiene que ver con Zeppelin Game? Nada, pero ya sabes que aquí venía a lo que venía. Ya está.
Pero es que venía a ver los perros.
Don Mauricio, deje de hacer bromas con la tortura animal, hombre. Bueno, el perro mal no lo pasó desde luego.
Wow. Ok, pues venga. Año 87, de hecho, esto ocurre en noviembre del 87, que para muchos hacer una empresa de software en ese año, para 8 bits, sonaba una locura, ¿no? Una empresa de software barato, ¿no?
Tenían Mastertronic a tope, tenías Codemaster más a tope, tenía medio la vuelta de la esquina que competiría con esta gente, Hightech.
Players estaba ahí ya dando también.
¿Quién?
Players, los Players estaban allí.
Los de Players estaban, bueno, los de Players llevaban desde antes. De hecho, mucha gente no lo sabe, pero los famosos Oliver Twin que tanta fama le dieron a Codemaster empezaron antes en Players, haciendo cositas allí. Entonces, sí, por eso. Era una locura meterse aquí. Además, don Mauricio, el mercado del videojuego, lo único bueno que tiene para ello es que el budget explota en el sentido de crecer exponencialmente. Hasta tal punto, ¿no? Que más o menos es por esta época cuando los juegos de full price, de 10 libras, 12 libras, esa locura que veíamos antes, ya lo único que se lo plantea son los que tengan una licencia potente detrás. Cri, cri. Cri, cri.
No, es que el Cayo me estaba haciendo una pregunta aquí. Sí, y no solo eso que es lo que tú comentas, que me estás haciendo una pregunta, por eso para el micro. Y no solo eso que tú me has comentado, sino que también, por ejemplo, U-Wall tenía el Kids, Ocean estaba el de G-Squad, entonces aquello estaba a tope, ¿no? Parecía muy loco. Pero estos tíos no eran tan tontos como pudieran parecer. De hecho, ellos habían hecho un estudio de mercado, ayudado además por la información que ellos tenían de Tinysoft, que Tinysoft también era un especialista en estas cosas, budget. Y según ellos, el 60% del mercado inglés de 8-bit estaba en manos de los juegos baratos.
¿Qué se hizo?
Esa cuota. se iría incrementando año a año hasta que al final solo había software barato en 8 bits y el resto eran pack prácticamente, ¿no?
Don Mauricio, ¿está usted insinuando algo con respecto a los juegos españoles que se publicaron en Inglaterra bajo el sello Kicks?
Sí, pues ¿qué acontece, no? Que en realidad juegos de 8 bits, lo que va a acontecer a partir de este año 87, lo que está aconteciendo es que solo van a ser licencias de recreativa, licencias de película. Uh-huh. El resto es budget, y por eso todos los juegos, esos españoles que llegan allí, van a aparecer como juegos budget, excepto que el tío que lo valore se le dé a la bebida locamente, porque poner Chicago 30 a full price en Inglaterra fue el fracaso de los fracasos, ¿no?
Y por eso volvieron rápidamente a Kicks.
Pero todo lo demás aparecía en serie barata, y en cierto modo era lógico, ¿no? La gente ya no quería pagar 10 libras por un juego de Spectrum. Tiene que ser algo muy, muy papá con juego de Spectrum, ¿no?
Perfectamente. Entonces, esta gente además tenían los cálculos bien hechos, ¿no?
Sí, sí, vamos, pero bien hecho, Chema. Ellos tenían por aquí, yo tengo por aquí porque encontramos un artículo muy interesante donde explican todo, ¿no? Entonces ellos decían que para cubrir costes tenían que vender 10.000 unidades al mes a 3 libras, 2,99. Y el beneficio que le iba a dar a cada unidad iba a ser 1,17 libras a partir de ese instante. Entonces, una vez vendían 10.000 unidades, se habían cubierto los costes y tú ibas a hacer una libra con 17 de beneficio por cada cosa que vendieran. Y cuidado, no estamos diciendo 10.000 unidades
de un juego. A partir de las 10.000 una, ¿no? Es decir, a partir de las 10.000 una libra con 17 de beneficio para la buchaca. Y estamos hablando además, don Mauricio, que no hablamos de 10.000 por juego, sino 10.000 no. En total.
En total, ¿no? Entonces, además ellos tienen la previsión de que iban a vender como mínimo 20.000 unidades todos los meses. Como mínimo, ¿no? Entonces, 11.700 libras, que ya era un dinerito.
Es dinero, ¿eh? Ahí ya puede ser la gasolina al coche.
Y más cosas, ¿no? Entonces, bueno, puede pagar, yo qué sé, puede pagar hasta... me voy a callar. Entonces, al final del 88, ellos ya prevían tener, o sea, un año después ya prevían tener un 5% de la cuota de mercado del software de serie barata y unos beneficios de 2,5 millones de libras, ¿no?
Joder.
Y todo parece indicar que lo superaron, porque... Uh-huh. Eso sí, para mantener ese ritmo había que tener lanzamientos todos los meses, ¿no?
Esto lo aprendieron de Tinesó, ¿eh?
Sí, sí, sí. Solo que aprendieron una cosa que Tinesó no aprendió. Sí, las máquinas pequeñas andaban, pero si yo hago para Spectrum, para Commodore, para Astra y otra, es mucho más beneficioso que hacer para otra, Otri, Utri y Tricky, ¿no? Entonces, la cuarta máquina para ellos va a ser el Atari 8-bits. Y de hecho ellos van a tener, durante los 5 años que dura la empresa... del 88, dura la empresa haciendo juegos de 8 bits, del 88 al 92.
Eso te iba a decir, 5 años haciendo juegos de ordenador de mierda, porque luego pasa que la Mega Drive y hacen cosas pollote y esas cosas.
Sí, sí, sí. Juegos de 8 bits, ellos publicarán una media, publicarán 200 juegos, que serán una media de 3 juegos y medio, o sea, versión de Astra, versión de Spectrum, versión de Commodore 64, y cada 2 meses una de Atari.
Joder.
Prácticamente es la media de ellos, ¿no? Entonces, será un ritmo así fuerte. O sea, 200 juegos es un ritmo fuerte en 5 años.
Esta gente también ha aprendido otra cosa muy interesante de Tinesoft, que es ¿por qué tengo que tener a todos los macacos en mi casa?
Sí, macacos de fuera son importantes, ¿no? Y además pueden ser más baratos, porque normalmente los macacos de fuera les voy a pagar un pago, no van a tener normalmente royalties, con lo que no me van a ser muy caros, ¿no? Ahora veremos los precios, porque también lo podemos encontrar. Y la empresa fue conocida por casi siempre pagar en el mismo instante que recibía las cosas. O sea que muy pocos casos de Dynamic ocurrieron aquí, muy poquitos, ¿no? Hay un par de ellos documentados. Pero por eso compensaba mucho que si tú hacer Emilio Butragueño, ¿qué es hacer un Emilio Butragueño?
Vas por la mañana a la oficina, te hace las 8 horas trabajando allí, vas a tu casa y te pones a tirar un par de horitas más de código y cuando tenga un juego terminado, se lo lleva de tapado por el lado y te lleva un dinerito al bolsillo también, como extra.
Pues eso, había gente que incluso, recordemos, a la gente de Grenly o Core solía hacer estas cosas. De hecho, hay un par de juegos, el Bionic Ninja y el Rally Simulator, están hechos por una de las personas que trabajaba en Core y por el grafista de Core, el Simon Fried, el grafista diseñador, hacía los gráficos. Entonces, era algo muy común, ¿no? Y de hecho, encontré una entrevista a un tío que comentaba cómo era su vida allí. Era un hombre de Commodore 64. Entonces, este hombre era un viejo experto. Él venía desde el comienzo de la industria, ¿no? Del año 82, 83, en Inglaterra. Y él tenía ya una librería de funciones que le podía hacer un juego bien rápido, ¿no? Entonces, acababa de hacer un juego para Player Premier, ¿no? Y decía que los coleguitas se iban ahí a la isla griega de Corfú a pasar unas fiestas de borrachera. Entonces necesitaba dinero rápido para comprar pasajes y lo que costara allí estar en Corfú, ¿no? Entonces, llama a Zeppelin y le dice, muchacho, ¿hay algún juego para hacer o para convertir? Y entonces dice, pues mira, nos puede convertir este juego al Commodore 64 por 750 libras. Y dice, perfecto, en un mes lo tengo yo aquí listo. Uh-huh. El juego será el Kit Box Vigilante, que está para Astron también, Astron, uh-huh, Spectrum y Commodore. Le dan el visto bueno allí, comienza a trabajar y dos días más tarde le llega un contrato al buzón de correo. Un mes después, termina el juego, una noche de un viernes, dice, coleguita, pasarse por casa, va para que probéis el juego, para ver qué tal está. La gente se lo prueba, no se sabe si antes o después de beber, prueban el juego, y cuando se despierta al día siguiente, después de la borrachera, se cuela en las oficinas de Zeppelin, da el juego, me da el cheque, ¿no? Así, el juego o el cheque, coge el cheque, y la gente de Zeppelin cogía el juego y se iba directamente a la duplicadora que tenían abajo.
Ah, ni probar ni polla.
Ni probar ni polla. Y de hecho, el tío ya había salido el primer juego antes de que le hubiera cobrado el cheque en el banco, ¿no? El tío iba para el banco para cobrar, para hacer las maletas, ya había salido el primer juego, ¿no? Entonces decía que podía haber metido cualquier mierda allí que ni se hubieran dado cuenta. Y cuando se hubieran dado cuenta, él estaba allí metiendo los jarrones griegos de cerveza en Corfú. Uh-huh. Entonces, este tío además adoraba reciclar las cosas, ¿no? Que hemos visto que es algo también muy clásico, ¿no? Entonces, estaba haciendo un jueguecito para Player Premier, un juego de nave. Y Zeppelin, como ya confiaba en él, dice que le llama y le dice, muchacho, necesitamos un juego de temática navideña para lanzarla ahora aquí en... estamos en noviembre, para lanzarla ahora en diciembre. Y dice, oye, ¿y puede ser un juego de, por ejemplo, un Papá Noel disparando así como si fuera un juego de nave? Y dice, puede.
Ah, la gráfica cambió, ya tengo el juego.
¡Qué cabrón! Exactamente, dos por uno, ¿no? Entonces, ese es el Santa Scream Escaper de Zeppelin. Uh-huh. Es el... Ay, no me había acordado, era un juego de nave de Player Premier. Exactamente lo mismo, solo que con uno con Papá Noel y el otro con una nave. Uh-huh. Entonces, juego número uno en Navidad, este es de los pocos casos, ¿no? Este juego fue un número uno en Navidad, un juego de nave de Papá Noel, que Zeppelin le había dicho que le iba a dar royalties, porque el tío dijo que lo iba a hacer súper rápido, que le, uh-huh, iba a hacer tiempo, en una semana lo tenían allí. Entonces, bueno, pero a cambio me tiene que dar royalties. Y ahí empezaron los problemas, ¿no? Muchacho, esto es dinámico. Digo, esto es Zeppelin, aquí no soltamos. Tuvo que ir a los tribunales y consiguió el dinero. Pero bueno, eso le crea a este muchacho fama de problemático, ya no lo quieren más. ¿Y qué hace el muchacho? ¡Me voy a ser productor! Y se va con el máster de productor al artiguero. Entonces, tú imagínate la de productores que Dynamics podía haber creado en este país, ¿eh?
Ya te digo. Don Mauricio, ¿quién es este hombre?
Ay, es que era un tío de Commodore 64, tampoco muy legal. Lo tengo por ahí en el artículo. A ver, lo puedo mirar rápidamente.
Es que me había perdido un poco y me estoy intentando recuperar del tema. O sea, usted simplemente estaba documentando uno de los pocos casos de impago de Zeppelin.
Sí, y de cómo funcionaba la empresa. No, este hombre es el Duncan Scott Kershaw.
Vale.
Duncan Scott Kershaw.
Vale, entonces recapitulamos. Señores, lo que acabé de escuchar no tiene nada que ver con el tema de hoy. Era solo para demostraros la fama de buen pagado que tenía el Zeppelin, voy a decir, Zeppelin Game, pero que aún así también se colaban algunas había algunas técnicas dinámicas de negocio.
Sí, bueno, este hombre es muy loco, ¿no? Dice que su casa estaba encantada cuando él se ponía a programar, porque estaba él encantado de
encantado de conocerse, estaba el tío.
Entonces, bueno, en fin, en Newcastle, ¿no? Dice que un día en el buzón, en vez de aparecer el contrato de Zeppelin, le apareció una pistola, ¿no? O sea, historias de Newcastle y Times, uh-huh, Off, yo me creo cualquier cosa. Entonces, al hilo de este movimiento en Newcastle, por estar Zeppelin y Times Off, empiezan a aparecer pequeñas empresitas, pero bueno, empresitas individuales, ¿no? De gente que se especializaba en tareas, ¿no? En gráficos, ¿no? Necesitan que mejoren los gráficos o hacer gráficos, uh-huh, para un juego. O tú llamabas a una tal Time Base Computer Design y te hacía los grafiquitos para Commodore 64. O los músicos, ¿no? Había varios músicos que Zeppelin simplemente le llamaba y le decía, el juego se va a llamar Paquito Suba el Everest. Tiene que tener una música y tres FX de sonido. Y lo tiene que tener para hoy por la tarde o mañana como muy tarde, ¿no? Entonces, uh-huh, cogía al tío y decía, ok, vamos a ver, ¿qué hice yo hace una semana? Ah, esto, pues venga, para adentro. Lo grabo aquí la cinta, ¿no? El tío se preparaba sus músicas, él iba haciendo música, cuando tenía 20 o 30 músicas, esperaba llamadas y las vendía, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese fomento de la industria externa asociada es por lo que estos muchachos, al igual que los Michael Scott de Tiny Shot, dicen que son los responsables de ese hábit tecnológico de Newcastle.
Ah, o sea, lo de los Michael Scott de Tiny Shot, que ya habíamos visto que se echaban las flores de decir, nosotros hemos logrado que Newcastle sea una ciudad potente a nivel de tecnología. Estos también lo dicen, los de Zeppelin Game.
Sí, sí. que creaban empleo, ¿no? Con estas cosas, en fin.
En fin, va a ser ahora la Gütersloh de Inglaterra.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, hemos dicho, ¿no? 200 juegos en 5 años, pero en realidad no es una producción muy loca, ¿no? Por ejemplo, Codemaster hizo 30 juegos solo para CPC. Uh-huh. Entonces, de hecho, él esta gente estaba muy picado con Codemaster, y el Brian decía que otras empresas lanzan 10 juegos al mes, nosotros solo lanzamos 3, pero son mucho mejores, ¿eh? Son calidad, no son calidad. Y aquí hay aquí un detalle muy curioso, ¿no? Los juegos, aunque hemos dicho que el CPC, el Spectrum Commodore, son sus máquinas principales, al comienzo faltan muchos juegos de CPC, ¿no? Juegos uh-huh. como el Cybet o el Draconus, que fueron los juegos del lanzamiento de la empresa, no están para CPC. ¿Por qué? Porque en esta época era justo antes de entrar freelancer o tener un equipo interno. ¿Y quién era el especialista de CPC de la empresa? Este, el Brian. Uh-huh. Y el Brian estaba liado como un trompo intentando manejar la empresa. Entonces, por eso, los dos o tres primeros jueguecitos de ellos, que son muy conocidos, no están en CPC, y están en Commodore, Spectrum y Atari. Uh-huh. En ese instante, porque este hombre estaba hasta arriba, ¿no? Habrá que entrevistarlo para que no los confirme y demás, pero bueno. No sé yo si entrevistarlo, porque esto hoy en día es un entrepierner bien complicado. Una pena.
La galería.
Entonces, de hecho, esa es la diferencia. Y Codemaster, por ejemplo, tuvimos la suerte de los Oliver Twin, que están desde el comienzo prácticamente, y por eso tenemos un catálogo de CPC muy fuerte, con muchos más exclusivos, ¿no? Porque exclusivos de CPC, de Players, está el Massey.
No solo exclusivos, que yo creo que estuvieron haciendo básicamente el CPC como máquina base al principio, los Oliver Twin, para ese Super Robin Hood, el Co-Hunter y este tipo de cosas.
En Zeppelin, tú ves que hay instantes que la versión de CPC queda un poco más coja de lo demás, ¿no? Uh-huh. Porque es la tercera, pero bueno. Con respecto a lo que es la promoción
de los juegos tenían pepino gordo, porque si no me falla la cabeza, el Titanic Blink era de ellos, ¿no?
Sí, tienen pepino gordo, ese es del sello más caro, si no recuerdo mal, es Impulse, me parece. Sí, ahora lo comentaremos eso. Entonces, a la hora de promocionar los juegos, pues como todas las empresas de software barato, lo más importante, donde uno se gasta el dinero, no es en las revistas, es en tener el juego en todas las partes para comprar, ¿no? Uh-huh. Es la parte de placement, ¿no? El Product Price Placement, las tres P's esas, ¿no? De la marketing. Entonces, eso, y también donde ellos tenían, ellos cuando cada vez que había una feria, un evento importante, se iban con un stand hasta las trancas lleno de cintas, y prácticamente todos los días tenían que renovar porque se vendían como locos, ¿no? Decía que tenían una super promoción en esos eventos, ¿no? Y entonces, de hecho, las pocas páginas de publicidad que ellos tienen en revistas son prácticamente listas de juegos con un formulario abajo para tú pedir los juegos que tú quieras de ellos, ¿no? Uh-huh. Y anunciando lo que era muy típico allí, ¿no? En esa época, que eran los clubs de los clubs de la empresa, ¿no? Club de usuarios de la empresa, ¿no? Uh-huh. Donde te apuntaba al club, era una forma de por 10 libras, que era algo que cuatro juegos de esta gente, ¿no? Tres o cuatro juegos de esta gente, pues tú te hacías socio del club, te daban un póster, un carnet, padre con descuento, pegatina y una revista, ¿no? Algo que aquí en España no ocurrió, ¿eh? Uh-huh. Y no me diga ahora el club Nintendo o el club Sega del Paquito o el club el carnet de la banda del Chema, ¿eh? No, hombre, es broma. Pero el club de esta gente, el Zeppelin, era el llamado el Aircrew Club, o sea, el club de la patrulla del aire, no de la patrulla canina. Costaba 8 libras hacerte socio y te mandaban dos juegos de Zeppelin, uh-huh. un póster, la tarjeta de socio, que con los descuentos, y una revista fanzine que tenía diseños de unos ilustradores de una revista de cómic adolescentes inglesa, la Viz, que la Virgin hizo un juego basado en esa licencia, uh-huh. y que tenía muchos trucos, muchas novedades, y decía que era muy chula, pero no ninguna preservada. Entonces eso lo sabemos de la gente que en teoría dice que tuvo, ¿no? Pero dice que era bien potente. O sea, 8 libras, 2 juegos, el póster, tenía buena pinta.
Ni tan mal.
Entonces, pasa el año 88, llegamos al 89, y el Derek Brewster, el primo de la Punky Brewster, y el hombre aquel que lo ignoramos antes, el O'Donnell, dejan la empresa. No se sabe muy bien por qué dejan la empresa. Uh-huh. No se sabe, no está nada claro el por qué ocurre. Solo sabemos que el Brian necesita ayuda para manejar aquello y llama al hermano, el Darren, que este iba para dentista, pero cuando abrió la boca de los ingleses dijo, esto yo de dentista no da, ¿eh? No, esto yo... no, es peligroso, ¿eh?
Ya,
Entonces, le ayuda y esto va a camino de la familia Wilco, ¿sabes? Todo va a quedar en familia. Entonces, empiezan esta gente, o sea, el Zeppelin Las cosas que funcionan bien en Zeppelin normalmente están inspiradas en todas las otras empresas software barato, ¿no? Estos van a copiar Mastertronic de Master y Player a saco, todo lo que
sin
puedan.
Sin vergüenza,
¿no?
Entonces, ninguna, vamos.
Primera idea, vamos a crear una serie de juegos más caros, ¿no? Una Zeppelin Premiere.
Mastertronic de Dimension.
Pues eso, o Players Premier, pues ellos sacan una Zeppelin Premier, con demás el Platinum, sacan un Zeppelin Platinum, ¿no? Entonces está así, ¿no? Van a hacer lo típico, empresa que quiebra, vamos a comprar el catálogo y lo vamos a reeditar para tener algunos jueguitos así más extras, ¿no?
Y si, alguno tiene buena fama, incluso le sacamos una segunda parte porque sí.
Exactamente, muy loco. Esto es que hicieron segundas partes, un juego de moto, el Dead Chase de Spectrum, o el Full Throttle de Spectrum, que es un juego de moto, hicieron segundas partes porque habían comprado los derechos a la empresa para publicar el juego. Luego, pues esto tiene buena pinta, vamos a hacer buena segunda parte.
Don Mauricio, hemos hablado antes del Titanic Blinky. ¿A qué se parece el Blinky?
Pues es que se parece al Dizzy. Un Dizzy, saco paco, brutal. Vamos, una copia del Dizzy a saco, ¿no? Y otro, el Tai Chi Tortoise, ¿a qué se parece? ¿A qué tortugas karatecas se parece, no?
Miedo me da. ¿Sabe qué más me da miedo, don Mauricio? Don Mauricio, el silencio. Usted no lo va a poder escuchar. ¡En directo! Señores, señores, me ha mandado un mensaje de David de la revista Retromaniac. A ver qué ha dicho un macaco.
Esto lo hago coaccionado de todas, pero un saludo para CP0 de parte de David y el resto del equipo de Retromania. Mucho ánimo, Chema, Mauri. Adiós, chavales.
Dice, tú no lo has podido escuchar. Esto lo hago ocasionado, pero aquí tenéis un saludo, Mauri y Chema, del equipo de Retromania. Esto es lo más grande. De aquí, directamente, ya improvisando en los directos. Sí, en los directos grabados, porque esto no es el podcast. Don Mauricio, céntreme usted el programa.
Ok, pues nada, esta gente copiaban de todo lo que podían. Si la gente de Codemasters sacaba un juego de ninja, o Mastertronic hace juegos de ninja, si hacía un juego de lucha libre, todo el mundo con juegos de lucha libre.
Si lo está petando el Street Fighter 2.
O un Street Fighter 2 copiado, ¿no? El Street Fighter. Entonces, ¿qué es lo que le falta por hacer, no?
Licencia.
Su sello, licencia. Entonces, había que darle contenido al sello ese de Full Price, ¿no? El Impulse. Entonces, ahí empiezan a comprar licencias. Solo que hacen licencias en plan Martech. Que era Marte, recordemos. Pegar la cosa más barata posible que alguien sea capaz de reconocer así de lejos, ¿no? Bajo la niebla o la lluvia, ¿no?
Que los Simpson ha hecho una coña sobre un dibujo soviético de tal. Pues hacemos juego del dibujo soviético.
Básicamente, entonces me traen pelotazos de licencias como el Pato Ed, ¿no? Ese Rainbow Island, que si veis alguna vez, procurad internet, hombre, en YouTube, poned el pato en la BBC y vaya a ver que es un pato, que es una marioneta que está haciendo cuá, 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 dando un por culo que no vea, ¿no? Entonces, ni programa infantil ni mierda, era una cosa que no tenía sentido, ¿no? Luego, los juegos de Furbo van a coger al Grain Sounders y al Kenny Douglas, que eran jugadores, futbolistas entrenadores escoceses de distintos equipos, que era algo que es muy típico en Inglaterra, ¿no? El futbolista que también es entrenador. El Neighbours es una telenovela australiana que tuvo un pequeño éxito en Inglaterra porque salía la Kelly Minogue al comienzo del comienzo, cuando era famosita. Era el Jockey Wilson, que es un escocés jugador de dardos que parece Homer Simpson, con un barrigote así enorme.
Vamos, esta gente aprendió a licenciar directamente de Tinesoft y los juegos de... Pero sin tener la suerte de que se echara la droga el deportista elegido, como el juego de cricket aquel.
Pues eso, ¿no? Entonces, y también eso, lo más importante, deportistas escoceses son más baratos, ¿eh? Entonces, si hay que hacer un juego licenciado, coge un escocés.
De hecho, en teoría sería además más factible que fuera que hiciera alguna polémica borracho, pero ya sabemos que no, que allí hace polémica toda a la vez, la isla esa está perdida de la mano de Dios.
Pues entonces, como consecuencia de todo esto y de los éxitos, con 20 años y 7 meses, el Brian se convierte en el millonario inglés más joven de la época, ¿no? Al alcanzar las 7 cifras, ¿no?, en su cuenta bancaria. Entonces, no hay mucho más, ¿no? La empresa fue prácticamente de las últimas en hacer juego para sistemas de 8 bits, ¿no? Prácticamente de las últimas, lo cual era muy agradecido por la gente que compraba, ¿no? Porque todavía la calidad se mantenía, ¿no? O sea,
yo pensé de gente que le tenía más cariño aún. Lo de la revista hasta su inglesa, que estarían desesperados por tener material del que seguía hablando.
Pues eso, como eran los únicos que lanzaban cosas, pues las revistas estaban así. ¡Uhú! ¡Zeppelin! ¡Zeppelin! Porque, va a haber, una Strand Action, para que nos hagamos una idea del pelotazo que era la revista. En el año 93 todavía tenía más de 20.000 suscriptores, Chema, más de 20.000. Y la revista cierra con, creo que eran unos 12.000 suscriptores, una cosa así, ¿no? En el año 95, ¿no? O sea, 12.000 personas.
Es que es muy fuerte, ¿eh? O sea, que si se lo hubieran propuesto, llega hasta el día de hoy.
Lo intentaron, Chema, lo intentaron para la revista. Lo intentaron. Y esta gente hubieran seguido hasta el día de hoy si no fuera porque en el 93 llegan unos yankees y dicen, oye, ¿qué dinero? Vamos a comprar a esta gente. Y compran a esta gente, los ponen ahí a hacer jueguecitos, además en colaboración con sus viejos rivales, la gente de Codemaster. Estos son los que hacen el Pete Sampratenis para Mega Drive, el que tenía dos entradas de joystick en el cartucho. Son los que hacen el Micro Machine para la Super Nintendo. Entonces, aparece la PlayStation y la Saturn, y el Brian huele aquí puede haber dinerito, vamos a intentar comprarnos de nuevo a los americanos. Y recompran la empresa a los americanos, y dice, vamos a cambiar de nombre, ¿no? Vamos
sí,
a cambiar
que de nombre, ya no vemos la Zeppelin, eso es muy viejo.
Así que vamos a ver, vamos a buscar grupo de música en el diccionario. Eurythmics, a ver, ¿qué viene aquí debajo de Eurythmics? Eutanasia, Eutelni. Y dice, Eutelni, pues venga, vamos a intentar. Ahora estamos ya en los 90, a medio de los 90. Vamos a ver, ¿podemos comprar un dominio? No, está cogido. Pues ya está, vamos a coger la I última y la vamos a poner una Y. La ICS, vamos a poner una Y y una X. Technic. Entonces, eso ya está, pronto. Tenemos un sitio y ya la gente no va a saber deletrear, ¿no?, el nombre, porque no saben decir archipiélago, pues menos van a saber decir Uchechni este. Entonces, para adelante, compra la licencia para producir para PlayStation, que básicamente la compra aquí de desarrollo, y consiguen ser distribuidos por Infogrames. Los artículos de Infogrames dicen, oye, ustedes tienen buena pinta, presentadme juego, y le presentan un RPG en plan japonés para Play y un juego de coche. Infogrames, una empresa que amaba el riesgo, ¿no?, con el juego de coche, lógicamente, ¿no?
Esta gente no.
Entonces, desde ese instante, esta gente solo hace juego de coche. Pero solo hace juego de coche. Me hacen el 007 Racer de James Bond, el de ellos, y un montón de juego de coche. Hay uno muy gracioso que es el Big Muta Tracker. Es uno de camiones grande, ¿no? Que el juego fue un pelotazo, pero fue un pelotazo porque cuando llevan a Estados Unidos, la asociación, el lobby de macacos camioneros trumpistas norteamericanos, dice que aquello está denigrando su profesión, porque es un juego que tiene que hacer correr carrera, darle a los coches que va por delante, todas esas cosas. Entonces se monta una pelota gigantesca, venden 1 millón de unidades en Estados Unidos, creo que es eso. y nada, y los muchachos, pues ya lo único que tienen que tener cuidado cuando van a Estados Unidos, que si ven un camión que no los reconozca, se aparta y ya está, pero funciona. Entonces, empiezan a tener esas entradas de dinero y ahora aquí los muchachos ya quieren ser los reyes del mambo, ¿no? Vamos a diversificar, vamos a comprar cosas. Entonces compran, se montan un banco online, un ciber no sé qué. Es una mierda. Porque así puedes intentar imprimir tu dinero, ¿no? Compran una, esta es buena, Chema, compran una empresa de helicópteros, ambulancias para ricos que viven en los paraísos fiscales de las islas del canal.
O sea, para la isla de Jersey, para la isla de Man y para todo este tinglado de ahí.
Si un rico se está muriendo, va allí, el helicóptero se lo lleva a Londres al hospital. También compran una destilería de whisky súper caro.
Eso ya, eso me entra más en los planes de gente que ha crecido en Tiny Show, hombre, que compra una destilería directamente. Mucho tardó en salir.
Y nada, una empresa llamada Zero Light, que vamos a comentar ahora qué es eso de Zero Light. Pero bueno, lo que sabemos es que se ponen a hacer un RPG multimasivo online de esto, un MMO de carrera de coche.
Coño.
O sea, no funciona de ninguna forma, ¿no? La gente no se pone a tocar las tetas a un coche allí, eso no lo acierta, ¿no? No puede ser toda la cuadrada que se hacen en esos juegos. Entonces, empiezan a perder dinero y dicen, pues venga, cerramos la empresa, cerramos ya, y los que bargan, o los diseñadores, nos los llevamos a la Zero Light. Ahora, esa Zero Light, ¿qué es esa Zero Light? Pues en teoría era una empresa que usaría la experiencia que ellos habían tenido haciendo juegos de carrera para vender coches lujosos a ricos.
Ok.
Sí, una cosa muy loca. Porque decía que eran unas cosas virtuales para que los ricos vieran con casco de realidad virtual. Ah, una mierda. Después la transforman en una empresa negociadora de IPs de marcas de coches de lujo para incluir estos coches en juego. O sea, tú quieres hacer un juego de coche y quieres poner un Ferrari, tienes que hablar conmigo que yo te hago un negocio con Ferrari. para que te deje usar el coche. Ni de coña, ¿no? Y hoy, día 5 de febrero de 2025, están en el CES, allí en Las Vegas, presentando la Zero Light con un nuevo eslogan, ¿no? Zero Light es una empresa que crea herramientas de visualización basadas en la nube que
empodera a las marcas para construir experiencias digitales impactantes que cautivan y convierten a sus clientes. Aquí yo solo le veo que faltan Bitcoin y la IA, y ya tenemos todo el manual del 21ismo.
Pues ahora mismo debe de haber terminado la charla que estaban dando allí en el CES, o sea, hoy 5 de febrero, en fin. Una mierda, unos vaporware entre piernas del copón. Entonces, ahí que les den, que sigan de entre piernas y que el whisky nos lo manden gratis. Y ya está, pronto.
Eso es lo que hace falta. Ahora, don Paricio, llevamos un rato cascando de Zeppelin, vamos a hablar un poco del Masi, tío.
Ah, eso, pues eso, que me quedas 15 minutos aquí. Entonces, el Masi, creo que es el único juego exclusivo de ellos para CPC, ¿no? Uh-huh. Que es un poco raro por esa media de 3.5 juegos mensuales que hemos visto, ¿no? Uh-huh. Entonces, la portada es muy ochentera. La portada de la carátula. Para mí me da un aire a Miami Vice y Los Ángeles, años 80, ¿no?
Vale.
Las instrucciones hablan de una hierba sagrada, Holy Grass, que es con lo que se usó el juego, con lo que se usó para
sacar la idea, ¿sí?
La pantalla de carga es una puta maravilla. O sea, yo sé que a ustedes no gustaste de ella, pero para mí es una puta maravilla. O sea,
pero porque tú eres más perturbado que el otro del juego, hombre.
Lógicamente. Yo creo que está hecho con el digitalizador de vídeo de Rombo, el Vidi, para CPC. Okay.
Posiblemente con un VHS en mal estado.
Sí, que se le paró y por eso salió a Ouija en medio. Entonces, el del sombrero, yo cuando lo vi yo digo, esto es el batería de Spandau Ballet, porque es que se parece. Él gustaba esos tipos de gorritos así en plan locomía.
¿Le ve usted muy buen puesto en este tema de grupos?
Es que mi hermana compraba el Super Po, y tú sabes lo que se aprende en el Super Po, en los consultorios del Super Po.
Ya, mi hermana, ya.
Luego la mujer ligerita de Rompe y Calva, para mí se parece a la Grace Jones, pero bueno, debe ser algún videoclip de Spandau Ballet de los 80.
Okay.
Si alguien conoce o quiere ver vídeos en YouTube de Spandau Ballet, podemos sacar de dónde roba aquello, ¿no? El muchacho, el nombre real es Stefan Longbaker. Uh-huh. Sería genial entrevistarlo, pero es imposible de encontrar por internet a este hombre.
Complicado encontrarlo, sí, porque este hombre, don Mauricio, yo pensaba que no, pero sí, el mismo autor del Star Driver, el ¿cómo se llama? Master of Space y este tipo de juego, que te hacen un scroll de barril así, un pseudo modo 7, que lo veis y te que lo al suelo. Luego te pones a jugarlo y dices, hostia, qué control machuco.
Yo creo que la única posibilidad que tenemos, y es muy remota, es que el tío que fundó Radical Software, el 3000 en el foro del CPC Wiki.
El hombre que estaba haciendo un Doom para CPC, pero que en un momento de su vida, en un festival magufo de limpiar energía negativa, quemó todos los discos. ¿De ese estamos hablando?
Por eso digo que es algo muy remoto, que ese tío tenga recuerdos de cómo era este hombre o quién era este hombre. O sea, imposible, ¿no?
Yo me ponéis en contacto con el hombre que estaba, repito, que estaba desarrollando un Doom, anunciado en revistas, se llamaba Abandoned. Ajá. Es que me hizo mucha gracia cuando empezó toda la polémica del juego este, que decían que era de Kojima, que no era de Kojima, no sé qué, Abandone. Digo, es que no falla, es el nombre. En CPC tuvimos un hubo también con esto. Este hombre que decía que era la respuesta al Doom, para las 13 CPC, 128... Y dice que quemó los discos en un ritual magufo de quemar sus energías negativas en un momento malo de su vida. Es decir, señores, señores, recordad que el uso del incienso aromático, las calcomanías y los monumentos franceses construidos con sustancias estupefacientes te acaban dañando el cerebro y te vuelves chalao.
Pues eso es la única persona que nos podría poner en contacto con este hombre. O sea, imposible, ¿no? Entonces, lo siento, muchacho. Pero bueno, nivel técnico, y terminamos ya. Esto es un juego de revista, Chema. Solo que era muy largo para publicarlo en revista.
Y muy polluo para lo que luego la revista te ofrecía, con horrorosas excepciones.
Sí, por supuesto. Esto sería para revista francesa de 4 números de listados, ¿no? Entonces, se nota mucho para mí, yo lo vi muy claro, Chema, de que era Rebote, ¿no? Es un niño que escribió el Rebote en el manual. Uh-huh. Y desde aquel día explicó flipado y obsesionado. Y conforme iba aprendiendo cosas, veía trucos en revista, le va añadiendo cosas, ¿no? Entonces, uh-huh, los efectos del CRTC, los truquitos estos típicos de revista, la rutina de imprimir caracteres gigantes usando la, la fuente de letras de la ROM, esto muy de revista, ¿no? Los cambios de paleta, de modo, en cuanto, como un Word de PC, tamaño de pantalla estándar, hace uso del firmware, porque es un juego inicial de un chico que está aprendiendo, ¿no? Y sopla memorias por todos lados, ¿no? Pero bueno, eso en cierto modo importa bien poco, ¿no? El juego tiene problemas terribles, para mí las colisiones son terribles, ¿no? Sería lo que más cambiaría el juego, ¿no? El juego va al frame prácticamente porque mueve la pelota y el bate, ¿no? Y poco más, ¿no? La nave que sale. Pero bueno, aquí lo que realmente importa, Cheme, ¿por qué quería yo terminar con el juego? Porque para mí es, este juego celebra la ilusión de críos, de cuando todos éramos críos y jugábamos con los y te creábamos el rebote y empezábamos a poner cosas, ¿no? Yo me puedo poner en la posición de él cuando consigue que se lo publique en Zeppelin, ¿no? Tuvo que ser el día más feliz de su vida, ¿no? A mí es que me lleva a esa época, ¿no? A estar en mi cuarto con el rebote, poniéndole cuernos al bate del rebote, poniendo tres bolas al mismo tiempo, esas cosas, ¿no? De hecho, yo qué sé, muy feliz, ¿no? Entonces.
Pero aquí lo que de verdad es asombroso del juego es la locura de mecánicas que se inventa, de le das a una cosa que tal y te activa de repente una nave que te empieza a disparar, se va moviendo horizontalmente disparando como una especie de Space Invader. Luego se vuelve medio pinball también, que le vas dando por esto y te va haciendo acumulando cosas como en un pinball. No sé, es una locura tan grande que es que tiene esa frescura de atreverse a decir, brevemente. Esto es un poco como la página web de Homer Simpson, que dice, todos los geeks que veo en internet los meto aquí, porque si este geek mola, si tiene 38 geeks, también va a molar. Este hace lo mismo. Tengo 38.000 trucos de revista, pues los meto todos aquí, a tomar por culo.
Sí, sí, cada vez que aprendo una cosa nueva, esto mola para adentro, y esto para adentro, para adentro, para adentro. Entonces es una cosa que fue creciendo muy orgánicamente, que para mí es la ilusión de un niño. La ilusión de un niño. Sería muy bueno saber el punto aquel, cuánto de hierba sagrada. Él experimentó para llegar a ese punto, pero no sé, maravilloso. Para mí es un juego maravilloso en ese sentido. Me trae a esa infancia. Me lleva directamente.
Pues te lleva directamente como te va ahora con el callo de la mano que te está ya con el fondo. Papá y papá y papá y papá y papá. Y vosotros no lo oís a lo mejor, pero yo sí. Papá y papá y papá y papá. Don Mauricio, muchísimas gracias.
Bahía, junto a Canabá.
Candabá era un jugador del Madrid, ¿no? Candabá. Don Mauricio, muchísimas gracias por haber estado una semana más con nosotros sacando el pozo de ignorancia. Relájese. Ahora creo que sí, le doy permiso que se relaje o no. Ahora a lo mejor te digo cuáles son los que tocan después.
Pues, vamos a terminar pronto ya. Pues.
Aquí no se descansa nunca. Como nunca se descansa, ¡seguimos! Pues vamos a darle finiquito a este podcast, como viene siendo habitual por estos lares, como sabéis de memoria. Leyendo vuestros comentarios, claro que sí. Ya sabéis que tenéis la vía habitual, el correo electrónico, los comentarios en iVoox, los comentarios en YouTube, y se leerá lo que se pueda, y cuando se pueda, y como se pueda. Aunque sea con dolor como hoy, que estoy de baja. Vámonos con el episodio 265, estamos en iVoox, tenemos al amigo Josef Ferrer, que comenta, muy buena selección de juego, el Mazi es muy curioso, y me suena que alguna vez haya salido en algún manqueo, pero es lo único, porque no lo he jugado nunca y se ve muy bien. El Rogue Trooper también me ha parecido sorprendido gratamente. Seguimos en iVoox, pues podcast 264, tenemos al amigo Taritín que comenta, joder, qué cracks, para mí el de Key está en el top de todos los tiempos del CPC. Es corto, pero una pasada. Me encantan los puzzles, los gráficos, la música, el motor en sí. A ver si exprimen el CPC y usan los 128K en su próxima aventura. Dios les oiga. Donde Josef Ferrer que comenta, esta entrevista es un oro puro, enhorabuena. Ha sido un gustazo conocer tantos detalles del desarrollo de esta tremenda saga. Es que no hay nada como entrevistar a gente que sabe de lo que habla. Te hace que el programa solo ellos. Nos vamos a YouTube, episodio 165, tenemos con el amigo Johnny Bajo que comenta, con los machacaladrillos siempre fui un poco menos que un chufla, así que aunque recuerdo la portada, nunca me dio por comprarlo. El Rogue Trooper todavía recuerdo el cómic que me flipaba. El juego vi primero una versión del 90 de 16 bits y ojalá hubiera caído en mis manos este de CPC. Hubiera sido puro rock and roll. Don Escarallado que comenta, el Mazi parece un machacaladrillo bastante entretenido. Tróspido se queda corto para definir esa pantalla de inicio y la portada. El Rogue Trooper es demasiado lento. El cómic, para los que no lo conozcan, está muy bien. Quiero recordar que hay un juego moderno basado en él, de 2006. Ya no sé si se puede llamar moderno. Todo lo que se pasa allá de 1995 es moderno. Don Alberto Mejías que comenta, McLean siempre bien, el Mazi parece divertido, Rogue Trooper fue un cómic clásico en su día, el juego lento pero divertido, para juego mejor en modo verde que en color el Abusimble, qué cabrón. Doko Strogonoff, ¿qué comenta? Pues dos juegos que no conocía. A probar. El Mazi tiene buena pinta. Pues ya sabes, coméntanos si lo has probado. Déjanos un comentario y ve qué tan parecido. Don Singleton, yo que no se pierde una, que comenta. Rugged Trooper, siempre me llamó la atención la portada, pero nunca jugué. Mira, nunca es tarde para ponerse a ello. Don Cano 2021, coño, ese Arcano se ve bastante guapo. Pues ala, móntate un... ¿Tú crees especialista en torneo? Móntate un torneo de ese. Seguimos en YouTube, Podcast 264, tenemos al amigo Escarallao que comenta. De aquí tiene una pinta muy buena, así que ya lo tengo en la carpeta de pendiente. La entrevista ha sido muy interesante, nunca había echado cuenta de la limitación de espacio que existe en este tipo de juego con los textos. Ya te digo yo que sí, recuerda, cada carácter un byte. Don Alberto Mejías, ¿qué comenta? Programón, maravilla entrevista. Jordi, hombre, un monumento. Y otro para Chema y Mauri. No, no, el monumento se pone a Jordi y a Santiago Untaño. Leirva 4322, ¿qué comenta? Grandísimo juegazo. Como curiosidad de la segunda entrega, en la planta de arriba de la casa hay un momento que clicando cerca de la puerta que te hace volver a la planta baja, puedes ponerte encima de la puerta. También te puede ocultar detrás. No sé si le ha pasado a alguno más o es cosa mía. Yo lo jugué con mi hijo pequeño. Lo de las antorchas, intentamos apagar algunas que no se pueden, para ver si veíamos vacino y así, juntando todas las letras, podíamos formar una palabra como ¡libérame! Grande, tío. Don Raspergo comenta, tremendo regalo de Ki para los amantes de Nastra y la aventura Point and Click. El puzzle del Zodíaco me costó unas 3 horas, pero pude resolverlo. El de las gafas en la oscuridad tuve que ver el on-play de Mr. Shifoy para ver cómo resolverlo. Ya quisiera lo del Commodore, una aventura tan rica como esta. Eso lo dice usted, señor Don Raspergo. Albert Noy, que comentó esto, caché Mauri, a lo que Mauri le contestó y solo chi, que teníamos el lujo de poder hablar con Don Jordi y Don Francesc Alcauce, que comenta pole yolé, pues pole yola. Familia, esto es lo que ha dado de sí esta semana, veremos cuando volvemos porque estoy, de hecho estoy de baja, estoy lesionado. ¡Hala, a cuidarse!